Sí, habló un poco de lo que es Italia y de qué
¿Cómo andas, Rubén?
pasa. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien?
Todo bien, todo bien. Contento de estar
Bienvenido,
acá.
bienvenido. Diego, bueno, conflictiva la última.
Estuvo movido, sí. La verdad que una pena, porque, bueno, no sé si vos ya comentaste lo que pasó.
Sí, se levantó. No, no.
Se levantó la gente del bloque del peronismo. La verdad que una pena. Por ahí es más interesante, hubiera sido más interesante dar el debate, no poner la excusa de que no estaban cumplidos los plazos, que eso aparte es totalmente discutible, porque a partir del artículo 98 se desprende que son 15 días, no aclara si seguidos o hábiles, así que no tendría que haber problema por ese lado.
Tengo
La
una
verdad que una
pregunta,
pena.
mira,
Sí, dime.
dice, hola Rubén, una consulta, era, bueno, dice, para el doctor, pero bueno, vos sos concejal, dice, el concejal Lagar habló de grandes contribuyentes, ¿es legal que los que fueron como grandes contribuyentes, algunos sean familiares de los concejales?
No, la verdad que ni idea. La
No,
verdad que no estoy al
no
tanto.
dice si pueden hacer o no.
En principio me sonaría que sería preferible que no, pero no estoy al tanto.
Perfecto. Datos, no opiniones.
Nosotros no tenemos grandes contribuyentes, así que, o sea, no presentamos grandes contribuyentes, así que no estamos en eso.
Dice datos, no opiniones. Puse 14.000 porque la publicación de la radio lo dice, pero los datos del último censo. Según los datos del censo 2022, el partido de Campana cuenta con 110.566 habitantes y un total de 40.926 viviendas. La población, familia, se puede consultar a detalle en el informe final del censo 2022 del INDEC. Bueno, esos 14.000 representan un 30%, 4 por 3, 12, esos 14.000 representan un 30%. Bueno, son 110.000, si son 14.000, claro, toman por habitante. Bueno, sí, es discutible, porque yo tampoco creo en los censos. Los censos a veces no son los
Y
reales.
acordate lo que pasó con la población de La Matanza, que para mantener algún nivel mejor de
Pusieron
coparticipación
muchísimos más habitantes
tenían
de lo que
más
de.
habitantes de los que tenían.
Sí,
Así que la verdad que
es. Todo
habrá que
esto.
hacer un nuevo censo para tener datos concretos, porque además es importantísimo, porque son los datos a partir de los cuales se pueden trabajar políticas públicas. Si
Algunos
vos.
dicen, lo sacamos por el número de documentos, pero ¿cuánta
No.
gente fallecida hay? ¿Cuántos? No, hay un
No,
montón
no.
de cosas que, bueno, pero vivimos en la Argentina, ¿eh? Vivimos en la
Acá es
Argentina.
toda una joda.
Es terrible lo que ha pasado. Bueno, una sesión frustrada de
Una
mayores
sesión
contribuyentes.
frustrada. Si querés te leo el artículo, lo tengo acá, que dice que el presidente del Consejo deberá fijar la fecha de reunión de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes dentro de un término que no podrá exceder los 15 días de sancionada la ordenanza preparatoria. No aclara si son 15 días hábiles o 15 días corridos. Entonces, pasaron 13 días hábiles, para mí está perfecto. A mí me parece que fue más una maniobra para no discutir o para no hablar del tema o para, no sé, para generarle ruido a la gente. No,
No,
no.
no, pero ¿qué se trataba en los mayores contribuyentes? Porque se dice que es para aumentar las tasas.
No, no, las tasas no se aumentan. Lo que aumentó fue, desde la provincia de Buenos Aires, la tasación de las propiedades. Entonces, al aumentar la tasación, el índice que se aplica para cobrar las tasas, por supuesto que da más. Yo calculo que eso te lo podrá explicar con más detalle Alejandro cuando venga, pero no, nosotros entendemos que no había aumento por ese lado para los vecinos.
A mí me aumentó el 39,5% los impuestos de la Casa de los Pioneros, 39,5%, pero claro, yo me fijé, el año pasado tenía una evaluación la casa, porque esa casa está declarada, este año tiene otra evaluación.
Por eso te digo, el coeficiente que se usa en la ciudad no cambió.
Pasa con los vehículos
Lo
también.
que pasa es que, bueno, es tarea del oficialismo explicar con mucha paciencia y con mucha viveza para que la gente lo entienda que no sos vos el que está aumentando. Es la provincia que está aumentando las valuaciones de las propiedades de la gente. Entonces el coeficiente aplica y queda más alto. No, a mí la verdad que me parece una pena lo que hicieron, porque era interesante. Si vos tenés objeciones con respecto a lo que se propone en el presupuesto, qué mejor lugar. Además, es, digamos, el corazón de la existencia del Consejo Deliberante es la aprobación o no del presupuesto. Básicamente, aparte de ordenanza, de atender las necesidades de los vecinos, nosotros estamos ahí para decir: ustedes pueden gastar tanto y le pueden cobrar a la gente tanto, ¿no es cierto? Entonces, así nacen los poderes legislativos en la historia de la humanidad, para controlar que el gobernante no ahogue a impuestos y no se pase de los gastos. Uh-huh. Esa es la razón de las legislaturas en general. Bueno, es una pena que en quizá el acto más importante que tenemos por delante en el año, que es este, no hayan querido debatir, porque tenían la oportunidad de plantear todas las objeciones que ellos quisieran y profundizar sobre los temas de cara a la sociedad, que es lo que debe hacerse, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, optaron por...
Ahora, las internas que hay en todos los partidos políticos, creo que lleva también a esto, porque ustedes también en La Libertad Avanza tienen unas internas feroces.
¿Pero qué tiene que ver la interna nuestra con este tema?
¿Y por qué? Todo tiene que ver porque después en el Consejo Deliberante se mide quién tiene más poder. Diego,
mira, ¿entendés lo que te digo? No, pero déjame contestártelo. Sí, sí. Nosotros, como interbloque, con la alianza electoral que se formó, estamos trabajando muy bien con la gente de Juntos por Campana.
Sí, pero hay cosas que ustedes no están de acuerdo por ahí.
Hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Como siempre dice Alejandro, por ahí hay 90% de cosas que estamos de acuerdo, 10% que no. Trabajamos sobre eso. Nosotros votamos, nos abstuvimos en la votación de ahora de mayores contribuyentes, porque había cosas que nosotros no estábamos de acuerdo. Y Maxi las planteó y se plantearon en el trabajo de comisiones. Nosotros planteamos nuestro acompañamiento en general, nuestro desacuerdo en algunas cosas, y nos abstuvimos. Que me parece que esa es la tarea del legislador.
Pero dar el debate, quórum.
Dimos el quórum y dar el debate de cara a la sociedad. Si a mí me parece que hay algo que está mal, ¿qué mejor momento que ese para decirle a la sociedad: señor, esto, esto y esto está mal, y ustedes lo van a cobrar mal o están haciendo esto equivocadamente? Uh-huh. No levantarme utilizando un intento de pantomima por unos días, que si son 15 días, que si no son 15 días. No me parece que vaya por ahí la cosa. Uh-huh. Me parece que han desaprovechado una gran oportunidad y siguen restándole, no sé, siguen perdiendo credibilidad, me parece a mí, porque lo que hicieron la otra vuelta con lo de las actas fue una vergüenza, porfiando en comisión que tenían razón con respecto a un tema, porfiándole al concejal Filosi que él no había hecho ciertas cosas y él había anotado todo en el acta. Pidieron que se traiga el acta y que se lea, y quedaron como unos mentirosos adelante de todo el mundo, porque porfiaban que algo no era y estaba en el acta y lo habían firmado ellos.
Pero yo creo que nadie queda como mentiroso.
Realmente no lo puedo entender.
¿Sabes por qué, Diego? Porque cada uno tiene sus seguidores, los seguidores de ellos.
Sí, ellos después publicaron cualquier cosa diferente en los medios que les son afines. Pero bueno, el que tiene ganas y puede tomarse el trabajo de ver la sesión en YouTube, que se publica y está ahí, la verdad se defiende a sí misma. O sea, uno va, mira y sabe lo que pasó.
No, pero no, a mí me parece lo grave de todo esto es no acordarte de que estuviste en una reunión y lo que se dijo. Quiere decir
que hay mucha gente que no va a las reuniones. Entonces, bueno.
Y si firmaste y estabas.
Qué sé yo. Van, pasan un ratito, firman y se van. No sé.
Bien. Está bien. A mí me parece que la policía. Ustedes cobran una dieta y que sí. Yo creo que tienen que.
Nosotros vamos a todas las sesiones, estamos ahí trabajando, vamos a todas las comisiones. Qué sé yo.
¿Cómo
cada sabe? Uno sabe lo que hace y después el electorado sabrá juzgar.
Te hago una pregunta que está circulando a vos hace rato, yo lo vengo diciendo acá,
sí.
Que aparentemente el gobierno nacional tiene los votos,
sí,
para adelantar las elecciones, puede hacerlas en octubre, como es habitual, hacerlas en mayo,
sí.
En mayo, junio.
Eso vos ya me habías hecho el comentario, a mí no creo que se dé, pero no encuentro por qué lo harían ni nos ha llegado porque, nada.
Porque las encuestas le dan mejor y piensan que llegar a octubre a las elecciones por ahí le va a restar votos.
No, yo pienso que al contrario. Yo pienso, si esto fuera así, que no me consta porque realmente yo no nos ha llegado ninguna información para ese lado, yo pienso que cuanto más tiempo pase, mejor va a estar la cosa y más tiempo va a haber para ver las inversiones que están llegando. Así que no, al contrario, a mí me parece que cuanto más tiempo pase, más chances tiene de ganar el oficialismo.
Vos sabés que yo estoy viendo que dicen en los títulos de las informaciones que gracias a haber hecho la bajada al parque industrial vienen empresas a campana. Yo no lo creo eso. Lo dicen ustedes, lo dice el oficialismo.
Ah, bueno, está bien. El oficialismo es libre de decir lo que quiera. A mí me parece que todo suma. Uno sí puede decir que cuantos más condiciones le des a una empresa, más chances vas a tener de que la empresa venga a instalarse. Si vos haces una bajada para que la logística de las empresas en el parque industrial sea más cómoda y mejor, bueno, hay que aceptar que eso es un aliciente para instalarse. Cuanto más comodidades tengas, más chances tenés de que venga una empresa. De ahí a decir que una empresa va a venir porque se hizo una bajada, bueno.
O yo malinterpreto las notas, pero yo no soy tarado. Yo leo y entiendo eso.
A mí me parece que todo es positivo y todo suma. O sea, sí. Si hacen una bajada, me parece muy positivo si se tomó el trabajo de gestionar y de conseguir que se haga una bajada que además va a aliviar el tránsito pesado en la rotonda del McDonald's.
¿Estás de acuerdo que se usen los fondos de los campanenses para reestructurar lo que es la rotonda del Mac? Eso va a ser con fondos nuestros de campana.
Yo todavía no tenemos proyecto en el consejo como para eso, así que no te puedo decir, no lo he visto. Uh-huh. Eso es una ruta nacional, así que no sé cómo se gestionará. Uh-huh. No sé.
Bien, pero digo, a mí me extraña algo. Yo no comparto lo que dice el ejecutivo de que con la bajada esa van a ir más empresas al parque industrial, pero qué casualidad, están haciendo la bajada y ya ingresó Corben y ahora ingresa ¿cómo se llama la empresa? La otra, la de los autos, espera, los autos Cherry, Tigo. No.
Bike.
No. Ahora ingresó
Cherry
Corben. Cherry, que viene ahora, la próxima. Sí. Es raro que una bajada tenga semejante inversión, porque son 50, es mucha plata.
Decisiones de inversión de una empresa a largo plazo no se toman por una o dos cosas. Son, como te venía diciendo antes, un conjunto de cosas. Vos ves las condiciones económicas generales del país, las condiciones mundiales, los impuestos que se pagan en ese país, el crecimiento que vos prevés para ese país. Entonces, bueno, el hecho de invertir en una planta de ensamblaje de vehículos te dice que por lo menos esa gente que está haciendo la inversión es optimista con el país y es optimista con la región y es optimista con la ciudad. Y que considera que la ciudad le va a dar las mejores condiciones que otros lugares, porque podían haberse ido a cualquier lado. La ciudad esta les da las condiciones para que se instalen. O sea que la verdad que es un acto de elogio, digamos, de la gestión nacional y de la ciudad.
Uh-huh. La llegada de las empresas va a dar trabajo a la ciudad de Campana. ¿Sigue vigente? Mirá, lo que te voy a preguntar, algo que vos sos nuevo y por ahí no estás interiorizado, pero bueno, todo sirve porque te vas a tener que poner a estudiar, a trabajar. Digo, no, trabajar más o no sé. Bueno, digo, había en su momento en el Consejo Deliberante una ordenanza que se había hecho hace muchos años, que no sé si sigue vigente, que la mano de obra debe ser de la gente de Campana, excepto, porque decía que hay un porcentaje, que ahí no me acuerdo bien la ordenanza, había un porcentaje que no era tan grande, que podía ser, si es una mano de obra especializada y no la contratas en Campana, puede ser gente de otro lado.
Sí.
¿Sigue vigente esa ordenanza o es tarea para el hogar?
Es tarea para el hogar. La verdad que estoy al tanto. En principio yo estaría en contra de eso, porque me parece que, imagínate que viniera a la planta y trae toda gente de, no sé, de Capital.
Sí.
La gente de Capital va a viajar. Sí. Y se va a cansar y se va a venir a vivir acá, como se ha venido gente de Zárate, gente de Toyota a venir a vivir a la zona. Inclusive gran parte de los gerentes de Toyota se han venido a vivir a Campana porque les pareció más linda la ciudad de Campana que la de Zárate. O sea, a la larga la gente se viene para acá porque la planta está acá y el movimiento se genera acá. Me parece que si vos decís no, si hay una empresa acá, la mayoría de la gente tiene que vivir acá, que somos todos argentinos.
Sí.
Si no, somos todos paisitos distintos. No, uh-huh. no me parece. Uh-huh. A la larga, todo el mundo se va a terminar instalando acá, porque una persona que trabaja acá le queda cómodo vivir acá, mandar a los hijos a la escuela acá. No. Si existe esa norma, no, yo no estoy de acuerdo. Lo importante es que venga la inversión, después la cosa se acomoda sola.
Uh-huh. Qué difícil que se pone, ¿no? Porque yo te estoy escuchando a vos, que ustedes se abstuvieron de votar a favor. Dan quórum, pero se abstienen en la votación.
Sí.
¿En lo general o se abstuvieron de votar porque había cosas que ustedes no estaban de acuerdo? Porque si... Digo, es raro también que vos estés de acuerdo de 10 puntos, una suposición, estés de acuerdo en 7 y tires para atrás por ahí todo lo demás. O, sí. Usted, o se aclara por qué no.
No, Maxi hizo sus aclaraciones. Nosotros lo que manifestamos fue que en general estamos de acuerdo, pero había algunas cosas que no nos parecían. Entonces decidimos abstenernos, que no es ni ponernos en contra para acompañar el presupuesto que en última instancia necesita el gobierno ejecutivo para llevar adelante la administración. Entonces, es no poner palos en la rueda, pero manifestar nuestro desacuerdo. Uh-huh. Nosotros llegamos al cargo que tenemos empujando el tema de la baja de impuestos. Entonces, bueno, nosotros lo que aspiramos es a eso. Si eso no se da, o no se da en la medida en que nosotros la buscamos, tampoco uno tiene que ser ingenuo y pretender que un gobierno pueda hacer lo que quiera, porque un gobierno trabaja sobre condiciones reales y sobre tironeos muy, muy concretos que lo limitan por todos lados. Entonces, bueno, nosotros, nuestra postura fue, bueno, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, no estamos en contra de todo, hay muchas cosas que nos parecen bien, no es lo que nosotros hubiéramos querido, entonces nos abstenemos. Igual ellos tienen el número, así que lo que necesitan lo van a tener.
Ahora, vos decís, no están de acuerdo, ahora, porque el gobierno no puede hacer lo que quiera. Y el gobierno de Milei no también, porque la justicia dijo, hay que devolverle los fondos a las universidades, y no lo hizo. Digo,
¿pero cuando por qué no lo hizo?
Porque no quiere, porque
es la ¿porque justicia. No quiere? ¿O porque en la ley no dice de dónde se sacan esos fondos?
Ah, no.
Y en todas las leyes tiene que decir de dónde salen esos fondos. Porque si vos me decís, vos podés venir y decirme, dale 10 mil millones de dólares a a la Asociación de los Perritos
sí,
Lindos.
Sí.
Bueno, ¿de dónde crees que la saque, negro? Porque ajá, vos me tenés que decir de dónde la tengo que sacar yo. Porque hay un presupuesto. Entonces, ¿vos crees que lleve plata de algún lado que no me decís dónde? A los perritos lindos. Bueno, decime de dónde la saco. ¿Se la saco a los hospitales, a los jubilados, a los policías? ¿A quién se la saco? ¿Al ejército? Pero decímelo. Entonces, trabajá seriamente. ¿Vos querés que yo financie la universidad? Perfecto. Uh-huh. Decime de dónde lo saco. Eso es lo único que está pidiendo el gobierno. Lo otro que pide el gobierno es, déjense auditar. Déjenme ver en qué la están gastando ustedes, porque la educación tiene un presupuesto por encima del promedio de la OCDE. O sea, lo que se gasta en educación en Argentina es más que en la mayoría de la región. Uh-huh. Y aún así hemos caído un montón de puestos en las pruebas PISA y en los niveles educativos que tenemos, y tenemos un nivel de graduados universitarios mucho menor que en Chile, que se paga la universidad, uh-huh, que no es gratuita. Entonces, bueno, ¿por qué no se dejan auditar? ¿Por qué no quieren abrir sus números y mostrar lo que están haciendo? Eso por un lado. Y por otro lado, decime de dónde lo saco. ¿Vos crees que yo haga algo? Perfecto. Ahora, es ley que vos me tenés que decir de dónde lo tengo que sacar.
Bien, entonces no está mal lo que yo planteo, que a mí me gustaría que el gobierno municipal de Campana, el Ejecutivo Municipal, le diga a la población... porque yo escuché que el gobierno se va a hacer cargo de las 14.500 bolsas que no van a llegar a Campana del gobierno de la provincia. Viste que por 90 días suspendió el plan, ¿cómo es?
Mesas.
Mesas, sí. No lo va a enviar. Y vos te vas a quedar 14.000 familias sin la bolsa. Y parece que lo va a el gobierno municipal, se va a hacer cargo. ¿De dónde va a sacar la plata?
Y bueno, eso lo tendrá que explicar en la rendición de cuentas. Ajá. En algún momento eso se
¿pero eso pasa por el Consejo también o no?
Todavía no nos llegó nada. Me imagino, uh-huh, que en algún momento, si no nos llega ahora, nos llegará en la rendición de cuentas. Ahora... Uh-huh.
Estoy entendiendo algo de lo que vos me estás explicando algo, yo te voy escuchando por ahí, viste, yo no
te va cayendo, no soy, la
no,
ficha.
Pero como estás diciendo que sí, que está bien, que el gobierno pide que para darle a las universidades lo que la justicia le dice, que, ¿y quién le tiene que decir al gobierno? Si yo soy el ejecutivo, yo manejo mis fondos.
Está bien, por eso, vos tenés un presupuesto votado por el Congreso.
Sí.
Con ese presupuesto vos asignás, ahí en el presupuesto se asignan los fondos que va a cada quien.
Claro, por ¿no? ejemplo, educación 2 pesos, vos tenés 10, salud 10 pesos.
Exacto, sí. Exacto. Sí. Entonces, si vos le vas a sacar a, vos le tenés que, vos me, lo que me está diciendo es, dale más a salud, dale más a educación.
A educación.
En este caso a las universidades, que no es todo educación, no. Pero es una parte. Dale más a las universidades. Yo te digo, perfecto, ¿de dónde lo saco? ¿Le saco a las primarias?
Sí.
Le saco a las secundarias, le saco a los jubilados, le saco al ejército, le saco, no sé, a... Decime de dónde lo saco. Uh-huh. Eso vos lo... Si vos querés trabajar... Si tu reclamo es genuino y serio, si vos realmente querés trabajar para mejorar algo, vos me decís de dónde lo tengo que sacar. Porque si no, yo no puedo de la nada. Yo no puedo hacer surgir plata de la nada.
¿Y por qué la justicia determina algo? No, no le da libre al pronunciarse de que el gobierno le tiene que dar a las universidades. No es que le da... vía libre al gobierno para que saque plata de donde quiera.
No puede sacar plata. El gobierno no puede sacar plata de donde quiera. El gobierno tiene sus partidas asignadas y las tiene que respetar, porque si no, que yo es una sábana corta, porque yo te voy a sacar de la, no sé, imagínate, de las escuelas primarias, y vas a tener al otro día la marcha por las escuelas primarias y van a tener razón. Uh-huh. Entonces le saco a la secundaria y al otro día, y así. No es lógico. Lo que vos me tenés que decir es, mirá, yo quiero que vos financie la universidad pública, o que sí, le aumente los sueldos, o que...
Te entiendo, Dieguito, pero perdóname, ¿quién se lo tiene que decir? ¿La justicia?
En este caso se lo está diciendo el Congreso a través de una ley, ¿no?
Sí.
Pero esa ley está mal hecha. Yo a lo que voy es, esa ley...
¿Qué tenemos? ¿Tenemos gente en el Congreso que son burros?
Y sí, lamentablemente sí. Porque si yo lo sé acá en el Consejo Deliberante, que si yo le pido algo al Ejecutivo, le tengo que decir de dónde va a sacar los fondos.
Y sí, es lógico, sí.
Es algo lógico. Si yo te digo, Rubén, tenemos que cambiar este techo, y vos me decís, sí, pero no tengo plata, yo te tengo que decir, tenemos que cambiar este techo, tenemos que vender 2 sillones para cambiar ese techo, ¿me uh-huh. entendés? No es algo ilógico lo que te estoy diciendo.
Dice que se lo saquen de los fondos reservados de la CIDE.
Bueno, hay que ver si alcanzan los fondos reservados de la CIDE, si el número de los fondos reservados de la CIDE es suficiente como para cubrir los aumentos en universidad. Estaría perfecto que lo pongan en la ley, uh-huh. que le hagan una adenda a la ley y que pongan eso. Entonces el gobierno se queda sin argumentos ciertos para oponerse a lo que determinó la justicia. Uh-huh. Es muy fácil, lo que dice tu oyente es correcto, está perfecto. Sería bueno que lo hubieran puesto en la ley. Quizás ellos saben que con los fondos reservados de la CIDE no cubrís nada de todo lo que tenés que hacer, y por eso no lo pusieron.
Ajá. Y porque nadie se quiere comprometer.
No, porque nadie se quiere comprometer, no. Porque vos, el 90% del gasto del Estado es gasto social. Entonces, con todos los otros gastos, que suena muy lindo sacarlos y está perfecto, y yo puedo estar de acuerdo, no llegás a cubrir lo que necesitas. Entonces, si vos en la ley pones eso, te van a decir, no alcanza, faltan 10.000 millones de dólares. ¿Con uh-huh. qué otra cosa? Y así, ¿me entendés? Y no vas a llegar. Por algo no lo hicieron.
Bien. Mira, me están mandando consultas, yo estoy consultando.
Esto es... No, pero está perfecto. Yo, digamos, te planteo de buena fe la razón. No es que Milei es malo y quiere destruir la educación. O sea, nadie pretende que la cosa vaya mal. Lo que te digo es, la universidad tiene una situación particular, que es que ha sido caja de un partido desde hace décadas.
¿De qué partido?
De un partido, digamos. Quizá los oyentes sepan entender. Como cierto partido a veces se financia con algunas cosas, otros partidos se financian con otra. La universidad es una caja muy grande y que, al ser autárquica, en muchos casos, maneja mucha plata como quiere. Entonces, cuando van y le dicen, bueno, ¿en qué estás gastando? Así sé qué te tengo que dar. Y los tipos dicen, no te muestro. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasa?
¿Y por qué no puedes auditar?
Y no se dejan auditar, no te abren los números.
¿Pero le corresponde al Estado auditar? No.
Pero es un ente autárquico, entonces no se quieren dejar auditar, pero los fondos vienen del Estado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Quieren más fondos, pero no te quieren mostrar en qué lo están gastando. Bueno, es un problema. Yo estudié en la universidad pública, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh.
Debes y, materia. De,
sí,
¿cuándo,
sí, no,
¿cuándo
no,
la vas a dar?
No,
porque,
algún día.
No,
algún
me
día,
estás mintiendo. Porque vos hace 2 años que me venís bicicleteando de que te vas a recibir.
Algún día me recibiré. Cada vez estoy más complicado. Entre los chicos y el laburo y la política, bueno.
Jodete, ¿para qué tenés jodete para chiquito? Que te metes. No puede dormir.
Sarna con gusto no pica. Pero bueno.
¿Alejo?
No. El dicho popular. Pero a lo que iba.
Bueno, acá se lee todo.
Sí.
Me dice acá: buen día, anda, no dan porque roban hasta el oro. ¿Dónde está? Para Milei no existe ningún pensamiento más que el de él.
No, para nada. Ha mostrado ser muy pragmático. La verdad que a mí me ha sorprendido gratamente cómo se han sabido manejar sin quedarse en la propia.
En campana,
si no, no hubieran llegado hasta lo que llegaron. Porque vos pensás, perdóname que me extienda en la respuesta al oyente, ¿no?
Sí.
El oyente plantea que Milei no tiene ninguna otra cosa que el mensaje de él. Pero Milei asume sin legisladores. ¿Cómo hizo para llegar hasta acá? ¿Cómo hizo para llegar hasta las elecciones? Cediendo, negociando, entendiendo el mensaje de otras personas. No. Nada más alejado de la realidad.
Vos sabés que yo a veces, yo critico la gestión de Milei, pero digo, ¿cómo ha hecho este tipo? Un tipo que venía de los programas de televisión, podés criticarle, te puede gustar o no como ministro de Economía y demás, tiene sus pensamientos, sí. Digo, llega a ser presidente, y cómo tiene gente, pone gente alrededor, porque no hay ningún estúpido, Milei, aquel que diga que Milei está loco, no tiene un pelo de sonso, pudo negociar con el propio peronismo, y ahora hay una negociación con el kirchnerismo para poner los jueces. Entonces a mí no me vengan a decir, ¿sabes lo que me molesta, Diego, todo esto? Que dice, no, porque esto, porque aquello, y ahora está negociando poner jueces del kirchnerismo que se los propone. Hay negociaciones escondidas.
Primero, bueno, volviendo a la pregunta que le estábamos haciendo al muchacho, o a la muchacha, no sé, una persona intransigente o que se queda en su idea no hubiera llegado hasta donde está Milei.
Sí.
O sea, va de suyo. Y con respecto a lo que vos decís de las negociaciones, si el kirchnerismo tiene posiciones legislativas y cargos y lugares de poder en el Estado, en los tres poderes del Estado, la democracia, la estructura partidaria y la estructura de división de poderes está armada para que la gente negocie. Porque la opción es agarrarse a tiros en la calle.
Uh-huh.
O sea, la estructura de limitación de poderes está hecha para que el Ejecutivo no se lleve puesto todo y tenga que negociar, como vos decís que va a negociar, por posiciones en la justicia.
No lo digo todas yo, esas, lo dicen todos los medios.
Perfecto,
dicen eso.
No, y así debe ser. Ahora, es parte del sistema que es necesario negociar y consensuar cosas. Porque si vos tenés 4 votos y yo tengo 6 votos y no me alcanzan los votos para lo que necesito, tengo que sentarme a negociar con vos. Y está armado así, está pensado así por los padres fundadores. La gente que escribió la Constitución dijo que el que gobierne en ese momento no se pueda llevar todo, que el que gobierne en un momento tenga que sentarse a negociar con los demás. Y de ese consenso va a salir algo que va a ser mejor que la voluntad absoluta del que gobierna.
Uh-huh. José Greco me dice, hola, buenos días. Los estudiantes crónicos también son pérdida para las universidades.
Totalmente.
No sé qué quieren decir los crónicos.
Y hay estudiantes que vos entrás nuevito a la carrera con 18 años y hay gente que tiene, no sé, es mucho más grande que vos y está ahí, y está en los salones haciendo afiliaciones y hablando de política. Y cuando vos terminás la carrera, siguen ahí. Y por ahí un día, 10 años después, pasás por la universidad y entras a tomarte un café y a ver cómo está todo y siguen ahí. Esa es gente que por ahí está ocupando espacio, generando gastos del Estado y en vez de estudiar está haciendo política. No sé si es a lo que se refiere el hombre, pero a mí me sonó por ese lado y me parece que tiene razón si es así.
Bueno, yo pregunto, porque acá pregunta, dice, ¿dónde está el oro?
¿Qué oro?
El oro que falta del Banco Central que se
no,
lo llevaron.
No falta del Banco Central. Lo que se hizo con el oro fue lo siguiente. Si vos tenés la plata en tu casa, vos tenés, no sé,
10 pesos.
100 mil pesos en tu casa.
Sí.
No digo que sea así, no quiero estar alertando.
No, yo tengo 100 mil millones.
Claro, bueno,
por favor.
Vos tenés 100 mil pesos guardados en tu casa.
Sí.
¿Qué te generan? Nada.
Nada.
Son 100 mil pesos que los tenés ahí guardados. Si vos agarrás esos 100 mil pesos y los ponés en el banco en un plazo fijo, ¿te generan algo?
Sí.
Bueno, lo mismo se hizo con el oro. En vez de tenerlo, se puso en Europa a generar intereses.
Sí.
Bueno, eso es.
¿Y si no te lo quieren entregar después?
¿Cómo no te lo van a entregar?
Porque viste que dice, no, lo vendieron, porque acá la gente... Sí. Bueno, ¿por qué esas cosas no, bueno, no son claras? No, pero no, te pero digo.
Está, pero la gente puede ir a mirar el balance del Banco Central, sale todos los meses. Uh-huh. Entren a la página del Banco Central, al balance, y está ahí. O sea, lo que pasa es que es muy fácil alimentar teorías conspirativas, pero el oro está y además salen las publicaciones del Banco Central. Todos los meses, a partir de la variación del oro, cambian las reservas porque se siguen contando ese oro en la reserva del Banco Central. No, por eso no hay ningún problema. Además, el mundo no es la administración kirchnerista que un día, o las administraciones que ha habido en el país, que un día te dicen, no, esto que vos tenías no lo tenés más. Uh-huh. En el mundo hay jueces y hay un orden legal que no permite ese tipo de cosas. Uh-huh. Una nación que hace eso, que se queda con los ahorros de otra nación, se pasa a ser un pari internacional. ¿Y a qué lograría? Que nunca más nadie ponga un peso ahí, ¿no?
Bien, no son así las cosas. Está re entretenido.
Es interesante, pero yo siempre abierto a contestar, no tengo problema.
Sí. Bueno, después voy a ver. Hay un problema que...
hay muchos problemas.
No, pero hay un problema que es fundamental, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de todos los consejos, bueno, Campana lo dice, que ¿por qué Milei le debe 14 billones?
No, Milei no le debe nada. El gobierno nacional...
¿Cómo te hacemos trabajar en esta radio? La operadora me pone nervioso, me pone negro, ahí me pone blanco, me pone negro. No, tiene que quedar. Después lo hacemos, voy a dejar el uniforme, porque después me dicen a mí que salgo que soy negro.
Mentira, eso no lo ve la gente.
No, te decía.
Palmalá es rubio, mira cómo salí ahí. Mira, no, me lo. Usted tiene un acuerdo con alguien acá para molestarlo. ¿Qué opinás vos, viste? ¿Qué me decís, Diego?
No, te decía, el gobierno no le debe nada al gobierno de la provincia. Lo que se cortó fueron las transferencias discrecionales. O sea, había plata que los gobiernos nacionales utilizaban para someter a los gobiernos provinciales, dando o no dando y usándolo para negociar. El gobierno de Milei dijo, se cortan todas las transferencias discrecionales, y las cortó, y le manda a la provincia de Buenos Aires lo que le corresponde por coparticipación, que es lo que tiene que mandar. Cualquier otra cosa, la provincia de Buenos Aires tiene que accionar legalmente. Si eso que se debe fuera real, estaría accionando legalmente y la justicia fallará a favor de la provincia de Buenos Aires. Pero eso no pasa ni va a pasar, porque todo lo que se le debe a la provincia de Buenos Aires realmente, que son la coparticipación, se le paga.
Uh-huh. Perdón, cierto, esa plata es... no era esa, perdóname, sí. Para que te saco por ahí, te meto también en otro quilombo, no importa. Esto es todo pregunta y después hay que uno vos sos nuevo en esto, yo te tengo más piedad porque sos más nuevo,
pero te tengo. Estamos que preguntar. Acá para conversar.
Eso no era el problema con el tema de cuando le sacaron recursos a la provincia de Buenos Aires para solventar la policía de Cava.
No, bueno. No. Mira, eso fue así. En algún momento el gobierno nacional le dice, se empieza a desligar de todas las cosas que le daban gastos en Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Ahora, por ley, vos le das algo, por ejemplo, cuando la nación cede a favor de las provincias la educación, le tiene que dar los recursos de educación, que sí. Se los dio.
Sí.
El gobierno en ese momento del kirchnerismo le dio a la ciudad, con mala intención, el subte y la policía, y no le dio los recursos.
Sí.
Para hacerle un agujero fiscal y que la ciudad tenga problemas.
La ciudad hace un juicio,
lo gana.
Sí.
Entonces le tienen que dar los fondos de la policía.
Vamos a decir que esto fue en el gobierno de Alberto Fernández, si no entonces, me equivoco.
Creo sí. Que sí, no me acuerdo, pero creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un problema grave porque no. Que la nación le saca fondos a la provincia de Buenos Aires, que no sé si eran de estos discrecionales, para darle a la ciudad lo que le debía por ley. Entonces empieza el problema con la policía, que terminan matando un chofer, que le pegan una piña a Bernie, no sé si vos te acordás cuando fue todo ese problema. Bueno, era en ese contexto. Entonces, la policía no estaba trabajando, asesinan a un colectivero, los colectiveros van a hacer un paro, Bernie va a hablar, le dan una piña. Esos fondos son los que de los que vos estás hablando. Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió.
Bien.
No es que se le sacó nada a la provincia para darle a la ciudad. La ciudad pidió lo que le correspondía y por ley le correspondía, entonces la justicia se lo hizo dar a la ciudad. Los recursos, yo sí hay algo que es cierto, que es que la provincia de Buenos Aires...
recauda mucho.
Y esto lo dijo Alejo, que en algunas cosas y cuando le interesa el tema para él es muy claro. La provincia de Buenos Aires es la provincia que produce el 40% del PBI. Uh-huh. Y no recibimos el 40% de la coparticipación nacional. Entonces, hay que avanzar en eliminar la coparticipación, porque hay muchas provincias que viven de la coparticipación nacional, que no se calientan en generar prosperidad, inversiones, industria, porque saben que son de población chica y con la coparticipación nacional se arreglan. Es decir, viven de las provincias grandes. Bueno, eso hay que avanzar para cambiarlo. Yo en eso estoy de acuerdo.
Entonces ustedes están esperando tener la gobernación de la provincia de Buenos Aires para poder reclamarle a Javier Milei, si es reelecto.
No, a Javier Milei no. Constitucionalmente, en la modificación de la Constitución del 94, dice que en breve se tenían que juntar las provincias a reorganizar la coparticipación nacional. Eso está en la Constitución del 94. Sí. Eso nunca se hizo.
Manejan los gobiernos manejan a las provincias con la billetera.
No, por un lado sí, pero por otro lado las provincias chicas no se quieren sentar a la mesa porque son las que se verían perdedoras. O sea, si vos sos, no sé, Misiones,
sí,
y te vas a sentar ahora a charlar una redistribución de la coparticipación nacional, bueno,
no, entonces me va a corresponder menos de la mitad de lo que me están dando.
Está bien. ¿Y yo, provincia de Buenos Aires, me voy a querer sentar?
No. Sí, me voy a querer sentar. Porque yo quiero mi plata, yo que me corresponde.
Perfecto.
Bien.
Bueno, claro, es un intríngulis muy complicado porque necesitas que sí o sí los 24 se sientan.
Ahora, yo te pregunto, ¿qué hace Misiones que no tiene para recursos? Porque en Misiones, el único recurso que tenés en Misiones son las cataratas y son...
Ahí está la gran mentira. Ahí está el gran problema. Argentina es infinitamente rica. Y... Misiones tiene
mirá condiciones... Mirá Jujuy cómo salió.
Pero, por supuesto, Jujuy con el litio, sí. San Juan con el cobre. Neuquén era una provincia pobre. Uh-huh. Y ahora va a ser la provincia más rica del país. Ya superó a Mendoza. Uh-huh. Y ya está cuarta. Y dentro de poco va a superar a Santa Fe o a Córdoba. Entonces, el problema no es la falta de riqueza. Estamos bendecidos con una riqueza infinita. Las provincias tienen la capacidad. El problema es que los gobernadores, los gobiernos de las provincias, se quedan cómodos cobrando la coparticipación, porque saben que les llega. Si se tuvieran que ocupar de hacer crecer sus industrias, por ejemplo, ahora a Corrientes viene una empresa de madera a hacer una inversión de 3.000 millones de dólares que va a dar 12.000 puestos de trabajo procesando chips de pino. Bueno.
Perdón, ¿qué es chip?
El,
de pino.
Se procesa el
Barbalata preparado para todo. Me parece que usted se estudia para venir acá.
Se hacen astillas de la madera del pino y con eso se hace aglomerado y se hacen placas de madera o distintos subproductos de la madera.
Perdón que te pregunto. Bueno,
no, por favor.
Voy a los mensajes y seguimos. Sí, ¿eh? Sí. Oye, Barmalá, para bien o para mal, pero bueno. Dice, ¿cuánta mano de obra van a utilizar en Campana? Desde el HCDE creo que podrían exigir un alto porcentaje a las empresas.
Sí.
Dice Diego Eduardo.
Yo ya, quizá la pregunta fue antes de que yo dijera que sí. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, lo puede, como ciudadano es libre de ir a proponerlo al Consejo y será tratado.
A las universidades, no fue así, no es lo que vos dijiste, por lo sí. que dice acá, dice lo que le sacaron a las universidades ya estaba acordado en el presupuesto, por eso la justicia dice que debe entregarse la plata.
No, bueno, no.
Hay dos versiones
distintas. Hay una ley que sacaron de financiamiento universitario. No, está confundiendo las cosas el oyente, lo aclaro una vez más. Salió una ley universitaria, que el Congreso la votó, se hizo una marcha afuera del Congreso, fue la ley universitaria que obligaba al Estado a dar más presupuesto. No es lo que estaba en el presupuesto, si no, no hubiera habido todo este lío. Uh-huh. Lo que estaba en el presupuesto era algo. Salió la ley universitaria, la ley de financiamiento universitario, que aumentaba las partidas.
Ajá,
y no decía de dónde salía. Uh-huh. Y no alcanza. Entonces, bueno, ahí viene la pelea. No es como dice el oyente.
Diego Eduardo dice, sí, el presidente quiere que nos vaya mal. Dice,
bueno.
Es un topo que vino a desaparecer el Estado. Yo creo que...
¿El presidente quiere que le vaya mal al país? Bueno, está bien.
Yo creo que con la plata que dicen que Karina recaudó durante la campaña, que fueron muchos miles de dólares, es lo que dicen. El oro podés tener en la mochila del inodoro que no te van a devaluar, aumenta, no es una moneda que devalúe 10,
no, no.
10. Si yo le voy leyendo.
Yo te puedo hacer un comentario sobre el oro.
Vos tenés, bueno. Acá vos tenés libertad para ir contestando lo que dice. Lo que pasa es que hoy lo están apabullando.
Apabullando no, porque contestamos.
No, no, pero te quiero decir. ¿Eh?
De todo lado le están dando.
Sí, pero está perfecto, pero esto es lo que se necesita. Pero vos fíjate cómo él va contestando. Y sabés lo bueno, perdón, Diego, ¿no? Sí. Lo bueno es que si no sabes algo, decís que no lo sabés, porque a veces exacto. te bicicletean, pero yo no me olvido y para la próxima te lo vuelvo a preguntar.
Para el oyente que dice que el oro no devalúa, sí. El 4 de febrero el oro llegó a valer 5.600 dólares la onza, hoy está 4.600 dólares la onza.
Bajó
un porcentaje muy interesante, entonces... el valor del oro, como todos los activos financieros, varía. El oro es un commodity y además un activo financiero. Eso varía.
¿Por qué el dólar sube y baja? Porque el dólar,
¿el dólar en el mundo o el dólar contra el peso?
Acá en Campana.
El dólar,
acá en Campana. En la Argentina, no, en la Argentina. Digo, me dice, sí.
En
no, porque
Argentina,
tengo más preguntas, por no, eso.
El dólar se mueve contra el peso porque... De acuerdo a la demanda, o sea, es un juego de oferta y demanda y de cantidades... afectadas al mercado. Entonces, vos emitís sin respaldo y sin demanda de ese dinero, el dólar sube contra el peso. Si vos no emitís o emitís con demanda y con respaldo, el peso se mantiene estable. Eso es muy simple.
¿En qué país de Europa está? Lo demás no, chicos. No, yo faltar el respeto a los invitados. No, no, está cada uno piensa lo que quiere. Hola, dice, ¿cómo va? ¿Por qué es tan medido para hablar?
¿Estás medido?
Para hablar.
Y porque mi mamá cuando era chiquito me educó. Uh-huh. No sé, yo trato de ser educado. No,
lo que pasa es que ustedes, los libertarios, hay un concepto, vamos a ser sinceros, todos no somos... No, hay un concepto de los libertarios que son aguerridos, que son peleadores, que son contestadores, que
sí,
son...
Pero lo cortés no quita lo valiente. Uh-huh. Uno puede manifestarse de manera educada.
Sí.
Yo, en la medida en que puedo no ofender a alguien, trato de no ofenderlo. Si no me quedas más remedio, bueno. Pero uno puede ser vehemente en lo que dice sin necesidad de usar malas palabras.
Nos están escuchando o mirando desde Chile. Mirá lo que nos dicen, ¿eh? Dice, buenos días, saludos para...
Bueno,
se me puso Balbalá, se me puso adelante. No leo, lee, que está cerca. No, lee, que vos ves bien ahí.
Buenos días, saludos a todos desde Chile. Acá estamos realizando actividades artísticas. Muy bien.
Raúl Chuliver, querido concertista de guitarra de la hostia. Después tenemos otro ahí abajo. A ver qué dice ahí abajo. Dice, yo creo que con la plata que...
Ya lo leíste.
Dice...
Ya está.
Dicen, bueno, sí. Eso de Karina Milei. Bueno, como
no, acá bueno, no... si Diego tiene información, es importante que la denuncie y que los responsables de los delitos que Diego manifiesta vayan en cana. Uh-huh. Así de simple. Si Diego sabe algo, tiene que presentar pruebas, como en cualquier denuncia de corrupción, y al frente, para adelante con todo.
Uh-huh. Bien, estamos sobre nos vamos de un tema a otro,
sí,
¿no? Porque me están pasando data que la Municipalidad de Campana sigue entregándole alimentos a comedores y merenderos. Después vamos a averiguar lo que nos están expresando acá. Dice que el municipio de Campana genera diferentes programas, familias, adultos mayores, se entregan... entregan y hacen ayudas económicas.
Sí.
Lo del SAE lo entrega el área de educación, pero yo hablo, ¿cómo es el plan? ¿Cómo es que dijiste vos?
Mesas,
el plan mesa. Sí. Ese, no sé para dónde es. ¿Es para las escuelas? ¿Para qué es el plan mesa? Vos sabés que yo no entiendo, a mí me gustaría saber qué es el plan mesa. Pregunto, ¿qué sí. es el plan mesa? A ver si alguien me lo puede explicar. Pero, porque en Campana vamos a tener 14.500 familias que no van a recibir este plan mesas, que no entiendo ni dónde viene, ni para qué es, ni quién lo distribuye. Porque, bueno, es un gasto que va a tener que manejar el gobierno municipal.
Sí, lamentablemente cuando el gobierno de la provincia se retrae, no le queda otra al gobierno municipal más que salir a tapar agujeros.
Sí, pero es con la plata nuestra.
Y bueno, pero es para los ciudadanos nuestros.
Sí.
Y bueno, lamentablemente es una tarea que los gobiernos que por ahí se administran mejor que otros pueden hacer. Qué, ¿no? Cuando uno se administra bien en los momentos de necesidad, por ahí puede salir a cubrirse mejor. Es lo que nos enseña el Evangelio en la historia del diluvio, ¿no? Mm. Si uno está preparado, en algún momento el diluvio llega. Si uno está preparado, mejor.
¿Te puedo dar un consejo?
Sí, cómo no.
Tené cuidado cuando vengas a esta radio. Porque te vi abrazado con la operadora. Y la operadora, mañana viene otro concejal y le trajo un chocolate como le trajeron el otro día. Y no te abre mala puerta. No, viste, porque yo en el medio de la conversación y de esta charla voy diciendo lo que realmente está pasando. Bueno, ¿qué? Acá me mandaron lo que...
Tenerlo
en cuenta, Diego.
Voy a tener en cuenta.
¿Eh? Dejá de tirarme la mala.
No, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Bueno, dice acá. El plan Mesa y cómo funcionan las escuelas es el programa que nació originalmente como un refuerzo alimentario durante la pandemia y se consolidó como una política de Estado provincial. Su objetivo es completar el servicio alimentario escolar SAE entregando una caja o módulo de alimentos secos a los padres de los alumnos que asisten a comedores escolares en establecimientos públicos. No es tan así el plan, porque hay gente que no, hay escuelas que no hay comedores escolares y se la dan a esa caja.
Sí.
Pero yo necesito saber, que alguien me diga la verdad, ¿cómo venía la última caja? ¿Vos tenés idea de cómo venía?
No estoy al tanto.
Acá dice, el dólar baja porque no es que la gente confía más en el peso, es que la gente no puede comprar dólares. Estados Unidos tiene una inflación en aumento, cae el precio del dólar y no baja la tasa de interés. Esto dice Atienza.
No. Son tres cosas que son diferentes. El dólar, él dice que el dólar no sube porque la gente no puede comprar dólares. Vamos a ver si hay una corrida y la gente no puede comprar dólares. La gente estaba mejor el año pasado y salió a comprar el 40% de la base monetaria. No, si hay una corrida la gente va a salir a comprar dólares a como sea. Eso no es así.
Lo que yo vi...
Si hay confianza, la gente no compra dólares y en la medida en que hay más confianza, compra menos dólares. Eso no es así. Que hay inflación en Estados Unidos, porque Estados Unidos cada vez emite con menos respaldo, eso es verdad, y vamos a tener un tema en unos años de inflación mundial, eso es verdad. Uh-huh. Y después no sé qué era la tercera cosa que dijo.
Perdón. Pero pará, pero yo tengo que decir algo. Hoy, Diego Van Malá, le cobra por la tarjeta del Banco Provincia,
sí.
Como concejal.
Ah, la otra cosa era que la tasa está bajando, la tasa está al 20%, a ver, ya te digo.
Sí, pero ahora yo te pregunto, está bien, la tasa está al 20%, pero si vos te trazás en la tarjeta de crédito, te cobran el 120%, ¿por qué nadie controla eso? Eso habría que controlarlo, porque si vos me decís que hay una inflación de 3% mensual.
Esos son contratos previos.
Ajá.
En la medida en que la inflación, en la medida en que la tasa va bajando, todo eso lentamente por atrás va acompañando. Por eso ahora bajaron las tasas de los créditos hipotecarios también. Uh-huh. Bajaron un par de puntos las tasas de los créditos hipotecarios.
Para terminar,
de bancos,
Diego,
privados.
Vos hoy cobrás 2 millones, digo porque es público, los sueldos de los concejales, no es la dieta. Ahora vos, si querés, te metés en el Banco Provincia y si querés comprar tu plata que vas en el sueldo, los 2 millones y pico de pesos. Vamos a hacer una cosa, digo que Diego Balmala gana 10 millones.
Son
10 millones de pesos y él lo quiere transformar en dólares automáticamente por home banking,
hace
y va y busca los dólares.
Sí.
Digo, que antes no lo podías hacer. Hoy no, hay
totalmente.
hay libertad,
¿sí?,
para aquellos que... Porque hay mucha gente que se endeudó en dólares.
Sí, es lo menos.
Sí, pero vos sabés que yo tengo un empresario amigo que dijo...
Por desconfianza en el peso.
Yo te cuento, un empresario amigo, Diego, que no voy a dar el nombre porque no lo voy a comprometer, que hace muchas obras, dijo... Hoy el dólar está en 1550 en su momento, dice, y va a ir bajando.
¿Sí?
¿Y sabés qué? Odia el gobierno de Javier Milei. Lo odia usted, o sea, la Libertad Avanza la odia, porque él piensa distinto. No es kirchnerista tampoco, no, porque... Pero te quiero decir, y vos sabés que me dijo, no, porque este gobierno, hasta que esté, el dólar va a estar entre 1350 y 1510, 1520 hasta el final del gobierno de Javier Milei. Y no se equivocó el tipo, porque estaba 1500 y pico y ahora está, bueno, aumentó ayer o anteayer, pero volvió a bajar ahora.
Volvió a bajar, sí.
Sí, así
bueno, que es... y volvió a bajar mientras el gobierno compra reservas. O sea, el gobierno no está pisando el dólar, ¿eh? El dólar bajó y se mantiene abajo mientras el gobierno compra reservas. Se compraron 6.800 millones de dólares de reservas. O sea, la moneda cada vez tiene más respaldo, se está recapitalizando el Banco Central. ¿Eso cómo le pega al ciudadano común que dice, y a mí esto qué me importa? Te importa en la medida en que la cosa va a estar estable. No vas a tener que estar fijándote qué diablos pasa ni saliendo a quemar los pesos desesperado para comprar mercadería porque no vale, porque valen menos. Eso es lo que te afecta.
Bueno, Diego, vio todo lo que hemos hablado.
Hemos hablado de todo.
No, pero no. Hoy has contestado.
Ha sido prolífico el tema.
Sí, pero... el jueves que viene se va a llamar distinto. No. Diego Balmalá contesta.
Diego responde.
No. Ah, Diego responde. Diego. Muy bien.
Pero lo interesante de... A veces no es fácil pensar. Mirá lo que te voy a decir. A veces no es fácil pensar. Una manera fácil de pensar es plantear tus argumentos y que otro intente rebatírtelos. Entonces... Uh-huh. Uno, al ver forzados sus argumentos, tiene que razonar y en algunas cosas tiene que aceptar que está equivocado y en algunas cosas el otro tiene que aceptar que uno tiene razón. Entonces, en ese diálogo surge algo mejor.
Uh-huh. Pero vos sabés que...
Eso se llama debate. Ese debate se da de buena fe, sirve.
Pues sabés que lo que me pasa con vos, lo que pasa acá, en esta charla, que la gente que no te putean. Pero Severo, ¿por qué? Porque me parece que eso...
Pero bueno, fíjate, este muchacho Diego, yo le digo, esto no, esto tiene una razón y esto no.
Sí,
no,
pero ¿sabes lo que bueno de esto?
Yo no tengo ninguna animosidad contra la persona. No. Yo estoy escuchando argumentos y le digo, me parece que esto sí, me parece que esto no. Bueno.
¿Vos sos libertario? Yo te libertario. Veo más peronista que libertario, porque no, este, no, forma de contestarte,
los peronistas también tienen su parte bastante complicada con el tema de la violencia.
Perdón, nosotros,
nosotros todavía...
No me hagas entrar en el debate.
Nosotros todavía no hemos tenido guerra civil ni cosas raras.
Un kirchnerista...
No digo que no vaya a pasar, ¿eh?
Un kirchnerista no es un peronista.
No, pero bueno, está bien.
De otra base.
No, está bien.
Olvídate.
No, está bien, está bien.
Bueno, Diego, la verdad es que ha sido
Rubén, un placer.
O un sea gusto, que el jueves siempre. Que viene, Diego responde y después vamos. A mí me gustaría tenerlo a Maxi también acá y que me contesten los dos.
Vos lo extrañás a Maxi, que arma más quilombo, que te tira cosas más jugosas.
Pero Maxi tiene otra personalidad, pero Maxi bueno, tiene me parece otra que otra la disidencia impronta. En los partidos no, políticos es esto.
Es sano, para mí... Maxi es muy valioso y ha sido fundamental, ha llevado el partido adelante estos dos años prácticamente en soledad, siendo el único concejal que había. La tarea
y que le pegaban
Maxi,
de todos lados.
Y que le pegaban de todos lados. La verdad que el laburo que ha hecho Maxi es espectacular y siempre vamos a estar agradecidos en todo lo que hace. Él tiene una impronta mucho más combativa, mucho más verborrágica, pero está perfecto. Y es otra faceta de lo que es... el liberalismo y va para adelante, sí, y está
dentro,
muy bien.
Lo pasa que dentro de la Libertad Avanza tenés todo esto. El que piensa más, el que es más efusivo en contestar y todo lo demás. Dieguito, muchísimas Rubén. Gracias. Dormí, porque yo siempre pregunto lo mismo, el tener pibe.
Un placer.
¿Dormís poco o dormís mucho?
No, no duermo nada, no sé ni cómo me llamo.
Pero
bueno,
después tenés dos niños,
dos,
¿no?
Dos.
Bueno, sería bueno que tengas otro más.
Ahí ya no voy a... Va a venir una babosa acá en una persona y va a decirle... Va a balbucear cosas.
No, vos es más vivo. Tené otro hijo cuando sean más grandes y lo puedan cuidar
sí,
ellos
claro.
mismos.
No,
es más vivo.
Yo tengo un amigo que una vez estaba haciendo lío en clase y el profesor le preguntó qué iba a hacer de su vida.
No
si
era
iba...
mi hija, ¿no?
No. Otro. Oh. Y lo miró al profesor y le dijo, fácil, profesor, voy a vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos.
¿Verdad?
Y se acabó la conversación.
No, yo digo esto de mi hija, ¿sabes por qué? Porque le cuento a la gente que se renueva que Diego, compañero, fue compañero de Jackie.
La gran Jackie.
En la escuela. Entonces, sí, sí, sí. En pasa por ahí. Mirá lo que son la vida.
Las vueltas de la vida.
La vuelta de la vida. Sí, sí, sí. Quilomberos en la escuela. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pausa.
Primera mañana. La radio te acompaña siempre al hablar. Noticias fresas de aquí y allá.